Dato IDEPUC. De acuerdo a datos del INEI, las mujeres de nuestro país ganan un 29% menos que los hombres. La tasa nacional de informalidad para las mujeres es del 75% respecto al 69% para los hombres. Y el 30% de mujeres peruanas entre 14 y 29 años no tienen ingresos propios y dependen económicamente de un hombre. En las zonas rurales, este porcentaje se eleva al 46%. Estas cifras evidencian las brechas de género que enfrenta nuestro país. Esto fue el Dato IDEPUC.
Bien, amigos, estamos acá en Amigos con Derechos, episodio 19, hablando sobre los problemas de derechos humanos en las empresas, en el ámbito laboral, en ese territorio cotidiano para miles de nosotros. Vamos a ver ahora el tema de género en sus términos más amplios. Y quizás podemos comenzar con esto que ha señalado el dato IDEPUC. Las mujeres en nuestro país ganan 29% menos que los hombres. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué esto no cambia? Digamos, ha cambiado probablemente con relación con el pasado un poco, pero sigue siendo
No,
algo
si hay una brecha real
inexplicable, digamos, ¿no?
y inexplicable desde el punto de vista del sustento, explicable desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Y no solamente eso, sino que además el Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables ha publicado que dentro del mundo laboral femenino, más del 20% de las mujeres además tienen violencia dentro de casa. Entonces, estamos ante una situación donde la mujer tiene la carga de llevar el trabajo del hogar, usualmente ella, además 20% es violentada y todavía en el trabajo tiene el problema de una inequidad remunerativa, ¿no? Y tiene mucho que ver, creo yo.
Por no decir que también puede tener acoso en el trabajo.
Claro, de hecho, solamente se denuncian, de acuerdo a las cifras del Ministerio de la Mujer, el 1.7% de casos de acoso en el trabajo laboral. O sea, la cifra negra que mencionaba Iván en este caso es muy, muy, muy relevante. Ahora, ¿qué sucede? Yo creo que hay dos situaciones que lamentablemente juegan en contra de la mayor equidad salarial, ¿no?
¿Cuáles son?
La primera es que se sigue viendo todavía el trabajo femenino como un trabajo con menos valor que el hombre. Básicamente, esto se debe a un prejuicio, ¿no? La mujer está orientada a otras actividades en el hogar, al cuidado de los hijos, por tanto, tiene menor productividad, tiene mayor distracciones. Y eso hace que tenga una situación de menor valoración. Y lo segundo es que muchos empleadores asocian a que los permisos otorgados a la mujer en virtud de su actividad materna, el periodo de gestación, el periodo de lactancia, también va en contra de la productividad. Es decir, contrata una mujer que va a ser madre, va a gestar, va a tener 98 días de licencia, va a tener un año de un día menos de trabajo, entonces es menos productiva en horas en el año, debería ganar menos. Esas son las dos situaciones equivocadas. De hecho, hace poco ha habido una empresa de retail muy importante en el área de gestión que ha comunicado que las mujeres en este tipo de circunstancias son 30% más productivas que los hombres, ¿no?
¿Y
Pero
cuál tipo de circunstancias?
cuando están en periodo de gestación, cuando saben que
No.
van a entrar a un periodo de gestación, el periodo anterior son muy productivas porque saben de que tienen que tener su trabajo antes que pasen al periodo de gestación, de preponatal. Entonces, la productividad aumenta en un 30%. O sea, datos
Ese dato es
oficiales,
interesante, ¿no?
y ha salido
Claro, porque
publicado
desmitifica
claro
la
que sí.
idea de que más bien son un
Así
problema, ¿no?
es.
Iván.
Bueno, justamente sobre la brecha de género, nosotros habíamos hecho, como les había explicado poco antes, un trabajo preventivo, por ejemplo, una empresa constructora que, y es un caso real, que decidió contratar mujeres, pero para actividades de planta. El problema era que las quejas entre el personal contratado,
Una
porque
empresa que trabajaba con cargadores frontales,
claro,
camiones.
montacargas, cargadores frontales, etcétera, y donde era un grupo muy pequeño de mujeres, casi el 5% del personal y el 95% varones. Y el problema es el acoso, más aún en un entorno, como bien sabemos, donde el machismo se hace más fuerte al ser dirigido por una masa muy superior en número y donde la minoría es fácilmente ahogada en el silencio. Finalmente, una cosa es ser acosada por un solo compañero, pero que lo hagan 10, 15, 20, 50, ya hace que la víctima se sienta más sola. Como dijimos, tuvimos que hacer ahí un trabajo preventivo, esencialmente, para evitar la reproducción de estos factores Y además, como aquí puedes apreciar la necesidad del cambio cultural como elemento esencial para romper no solamente la brecha salarial, sino todas las formas de discriminación por género que ocurren. Inclusive el caso más amplio, como te mencioné, de esta persona del colectivo LGTBI que fue contratada como impulsadora y que se tuvo que hacer una sensibilización a sus compañeras.
Y una persona transgénero.
Transgénero, que, bueno, digamos, transexual. Que justamente tuvo que hacer un trabajo de sensibilización, no solamente con sus jefes, sino además con otras impulsadoras que van a trabajar con ella día tras día. De nuevo, si no hacemos un cambio cultural preventivo, de nada va a servir que mañana Sunafil vaya a sancionar o vayamos a la Indecopi, etcétera. Eso va a ser un paliativo interesante, sí, pero el problema se va a reproducir. Y justamente la brecha de género, inclusive salarial, que hemos visto, es otro elemento en el cual luchamos constantemente. Ahora,
hay leyes sobre eso del Estado, ¿no es cierto?
Justamente la última norma que se aprobó el año pasado sobre igualdad, las famosas bandas remunerativas, que en realidad es una idea muy, muy interesante, destinada en realidad a, creo yo, a más que evitar el problema de la brecha salarial, a establecer un parámetro fijo y evitar las subjetividades. Porque
¿qué consiste?
A ver, la banda salarial es, digamos, un piso y un techo dentro del cual se van a mover las remuneraciones de un determinado cargo, independientemente si es hombre o mujer. Uh-huh. Lo interesante de esto es que tenemos ya una especie de guía objetiva para determinar dentro de determinado cargo una banda de máximos y mínimos, y obviamente sustentados objetivamente. Es decir, yo voy a hacer un sustento objetivo para el cargo X.
Nivel de estudios, experiencia.
Así es, experiencia, nivel de estudios, capacitaciones, etcétera. Y justamente así evito las subjetividades que pueden ocurrir, y hemos visto, seguramente Mauro no me deja mentir, en varias empresas cuando un supervisor aleatoriamente decide, bueno, la mujer que gane 3,000. No, pero el compañero gana 4,000. Bueno, es que él es el cabeza de familia. O sea, las subjetividades que nunca faltan.
El jefe de familia del censo, ¿no?
Así es.
Pero hay también, Ramiro, y creo que Iván va por la misma línea, situaciones de sensibilidad que deberían ser notorias y no lo son. Por ejemplo, acaba de aumentarse los días de licencia por paternidad.
Ahí sí es interesante.
De 4 a 10 días, ¿no? El motivo de eso es para que el hombre pueda ayudar, coadyuvar en el cuidado del niño, la niña que ha recién nacido. Porque claro, ese cuidado que es materno por naturaleza en los primeros días debería ser compartido también del primer momento también con el esposo, la pareja de la madre, ¿no?
Suecia me parece que es un mes, me parece, algo así, ¿no?
En varios países es mucho mayor. Y claro, las críticas de la norma han venido básicamente por el sector empresarial, porque se considera de que eso en realidad alimenta la menos productividad. Cuando leí la norma, y ahí me corregirás, Iván, uh-huh, es propiciar compartir, ¿no? Porque claro, muchas veces la madre trabajadora hace un doble trabajo, un trabajo en casa y un trabajo en el hogar. Es más, cuando pide, uh-huh, vacaciones, inclusive son entre comillas, porque el trabajo materno en casa
continúa,
¿no? Entonces, en realidad, ese tipo de cosas a mí me llama la atención, que no es un mes, no es un año, ¿no? Como otros países, no son 6 meses, son 10 días, que además deben ser coordinados plenamente con el empleador, sean materia crítica por la falta de sensibilidad.
Yo me acuerdo que en una ocasión anterior, cuando lo propusieron hace ya algunos años en el Congreso, hubo protestas, ¿eh? Y si no me acuerdo mal, un congresista le dijo a una congresista, ¿por qué no va a la cocina? Es impresionante, ¿no? O sea, como que se consideraba algo, fuera el lugar. O sea, es claro, eso es ese tipo de medidas que mueven el piso un poco, ¿no? Entonces,
en otros países se decide, luego de un periodo inicial, por ejemplo, 10 días, 5 días, se decide si la madre o el padre toma el postnatal. Es decir, en otros países la mujer va a trabajar y el padre se queda al cuidado del niño todo el periodo postnatal correspondiente.
Estamos lejos todavía de eso, Iván, ¿no? Pero ¿se está avanzando?
Sí, se está avanzando, sí, pero de nuevo, el punto es un cambio de las subjetividades. Como decíamos en este trabajo que hicimos de prevención, en un cambio de las masculinidades. Uh-huh. Cómo el varón entiende que es su verdadero rol, que no implica dominar, no implica humillar, no implica hacer exhibiciones de fuerza, sino simplemente asumir a la mujer como una compañera en equidad, en el trabajo y también en este caso en el hogar y en la responsabilidad del cuidado de la familia. Hasta eso creo que vemos que está apuntada la norma y eso es lo que nos parece más favorable de ella.
Ahora, ¿ustedes estaban promoviendo talleres de masculinidad en los centros laborales?
Sí, dentro del tema de responsabilidad social encontramos problemáticas muy, muy concretas en realidad de empresas porque, bueno, felizmente no suceden todas, pero sí algunas que por justamente el prejuicio a subjetividad se considera que son trabajos de hombres. Las constructoras, fábricas de cemento, de ladrillos, etcétera.
Las Fuerzas Armadas, ¿no?
Claro, también puedes pasar en las Fuerzas Armadas, pero yo diría que ahí al ser más institucional, quizá no lo notemos tanto. Más podríamos notarlo en empresas privadas donde hay un margen de subjetividad del jefe mucho mayor y quizá una mayor discrecionalidad del supervisor, que bueno, imbuido de su prejuicio, dice, bueno, los chicos se están divirtiendo. ¿Acosan? No es un acoso, simplemente los chicos son graciosos, son chistosos, pero justamente vemos, oye, es una exhibición de fuerza injustamente sobre un colectivo que históricamente ha sido marginado.
El problema es que ustedes pueden intervenir proponiendo algún tipo de...
Claro, o sea, con un enfoque preventivo, no vamos con un enfoque, como es responsabilidad social, no vamos con un enfoque castigador, sancionador, sino evitar que esto se reproduzca. Esa es la idea. Cuando evitamos que se reproduzca, ahí tenemos el verdadero triunfo, más que en la sanción.
Ahora, en el Perú podría considerarse algo que en algunos países ya existe, me parece que en Argentina, sin ir muy lejos, que la mujer que trabaja en el hogar reciba una remuneración, algún tipo de apoyo económico del Estado, ¿podría discutirse esto?
Ya ha habido una iniciativa de parte de un congresista para que se reconozca el trabajo femenino dentro del hogar. Ahí el problema que debería, creo, debatirse es de dónde provienen los recursos para asignar ese tipo de trabajo, ¿no? Sin duda, nadie va a negar que el trabajo femenino en el hogar tiene una valoración económica. O sea, eso es sin duda. De tanto tiene valoración económica que hay profesiones de trabajadores del hogar.
Claro,
¿no es cierto? Obvio, por ejemplo. Y yo creo que esa alternativa habría que estudiarla, habría que y ver otras experiencias para ver cómo podemos concretarla de una mejor manera. Pero si me preguntas a mí, además de eso, ¿qué debería hacerse? Yo creo que es el compartir los roles de cuidado y de trabajos dentro del hogar es vital, ¿no? O sea, esta nueva generación, quizás no nosotros todavía, nosotros estamos todavía medio camino, hay cosas que todavía estamos aprendiendo, pero las nuevas generaciones deberían tener claro que trabajo en el hogar es de dos, ¿no? Si es que hay una pareja, ¿no? Obviamente, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa? Ya en algunos minutos diremos, quizás comentar esto hace un rato, pero creo que vale la pena ponerlo en la mesa, ¿no? ¿Qué pasa en las zonas rurales? Ah, hay un corte. Sí, tenemos un corte de un minuto y después volvemos para seguir comentando ese tema y vamos a hablar un poco de las zonas rurales. De acuerdo. No seamos tan centralistas, ¿no? Regresamos en un minuto. Bien, amigos, estamos acá en el episodio 19 de Amigos con Derechos, hablando de la discriminación en el mundo laboral. Ojo, algo que le puede pasar a cualquiera de ustedes, que nos puede pasar, ¿no? Discriminación de todo tipo, por etnia, por género, si alguien tiene una discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un tema que creo que es importante comentar y es, ¿qué pasa en el ámbito rural? Aquí hay un dato que es interesante, ¿no? Que lo mencionamos hace un rato en el programa. El 30% de las mujeres peruanas entre 14 y 29 años no tiene ingresos propios y dependen económicamente de un hombre. En las zonas rurales es el 46%. Probablemente es difícil recoger la data de zonas rurales. O sea, yo estoy viendo ahora los problemas que hay con el frío, por ejemplo, que es una cosa de espanto, ¿no?
Atroz.
Y ahí, no sé, tú ves al esposo, a la esposa con la alpaca muerta, ¿no? O con el niño que tirite de frío. ¿Cuál es el acercamiento que podemos tener a ese problema de el trabajo en el ámbito rural para entender si hay, qué tipos de discriminación hay ahí?
Bueno, es un poco más complejo, no solamente por la falta de data, sino más por las características muy propias de la economía rural. Usualmente donde la gran empresa está ausente, salvo en la forma extractiva.
Por ejemplo, las agroexportadoras.
Las agroexportadoras
o la minera. Que ojo, ahí hay un tema también, buena también, parte de las trabajadoras son mujeres.
También, justamente es un... Pero es más raro en el medio rural debido a las características económicas de la zona. Usualmente o hay una gran empresa que es agroexportadora o extractiva. Pero si no ocurren estos fenómenos, es difícil hallar un esquema de trabajo dependiente en la zona en las zonas rurales. No obstante, sí, debe anotarse que incluso como hemos tenido acercamientos de responsabilidad social, aun cuando la empresa puede tener una visión muy, muy concreta, muy favorable, muy igualitaria, sigue ahí una resistencia cultural fuerte. Las agroexportadoras se considera, bueno, la mujer va a trabajar porque se supone que es un trabajo, entre comillas, menos duro que el trabajo del campo, o las zonas donde hay actividades mineras extractivas, donde igual se mantiene el fenómeno de la brecha entre el trabajo del hombre más valorado y el trabajo de la mujer, que es netamente casero, vinculado a labores de cuidado de los hijos, cuidado del hogar y crianza. Esa dificultad sí todavía se advierte en zonas rurales, pero es más difícil, como digo, romper paradigmas, incluso ante una erupción de modernidad, que puede ser el gerente de la minera tiene una idea, ¿ya? O el gerente de la exportadora tiene una idea, ya. Pero romper paradigmas ahí es mucho más complicado, mucho más complejo. Hay menos influencias externas en el mundo rural. Es algo que a veces no se percibe o se
banaliza. Ya más lentamente.
Más lentamente, y hay muchos más factores de resistencia social, porque ya existen formas de producción, formas de vida que difícilmente se cambian, y los cambios que hay suelen ser a veces superficiales: tecnología nueva, acceso a comodidades de la vida urbana, etcétera. Pero el esquema mental, social, suele ser mucho más difícil y de cambiar y mucho más lento de transformar.
Mauro, ¿qué has encontrado tú en ese territorio, en el campo, digamos?
Claro, en las zonas rurales hay dos fenómenos interesantes. El primero es que la población económicamente activa de las zonas rurales ha ido progresivamente cayendo. Por ejemplo, las mujeres...
Hay más fuerza laboral en la ciudad ahora.
Exacto. Por ejemplo, las mujeres, el año 2007 pasaron de 6 millones, al año 2016 a 7 millones. En la zona urbana pasaron de 4 millones a 5 millones, pero en la zona rural pasaron de 1.700.000 a 1.600.000. Entonces, hay, como bien decían, hay un escape del trabajo económicamente activo de la zona rural a las ciudades. Uh-huh. Y eso es interesante porque cuando hay menos trabajo, hay menos posibilidades de independencia laboral. Uh-huh. O sea, si el punto de partida es que las mujeres en las zonas rurales, casi el 50% depende económicamente de un hombre, no tienen independencia laboral, con menos trabajo, con mayor constricción de labores, va a haber menos oportunidades de generar independencia económica. Entonces, el gran problema ahorita que tenemos en la zona rural es que más allá de los exitosos casos de agroexportación, uh-huh, pero en términos generales la zona rural no tiene un trabajo tan acentuado, progresivamente incrementado, uh-huh, y eso va a impedir que las mujeres logren la independencia económica de manera mucho más fácil.
Ahora, en la agroexportación hay quejas, ¿eh? Recuerdo haber recogido eso en el sur, ¿no? En la zona de Chincha, Pisco, Ica, ¿no? Que jornada de trabajo excesiva, la mayoría de trabajadoras son, uh-huh, mujeres, ¿no?
Sí. Exacto. Y en algunas ocasiones, en casos muy específicos, incluso hasta atentado contra libertad de trabajo, es decir, imposibilidades de tránsito de las personas, recluidas en un espacio pequeño, sin posibilidades de poder salir los fines de semana, sería también esos casos.
Hay algo que no quiero dejar de mencionar a propósito de este tema, y es la explotación laboral de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Todo esto que ocurre, por ejemplo, en Madre de Dios. Acabo de estar ahí yo, sí, y sigue, sí, habiendo problemas de trata de personas, y tenemos pues un fallo infame, como el del juez Inostroza Pariachi, uh-huh, diciendo que esta menor de edad, porque trabajaba unas horas bebiendo, no estaba sometida para una trata de personas. Ahí hay muchísimo que trabajar, ¿no es cierto? Sí. Evitar esos escándalos.
Justamente al respecto, Ramiro, como parte de responsabilidad social, nosotros hemos determinado que no solamente es el fenómeno de explotación en sí, sino también ¿qué cosa fomenta la explotación? Lo que llamamos nosotros la cadena de valor de la empresa. Recordamos el famoso incendio de Malvinas hace poco menos de un año, pero claro, como reflexionamos en el programa en ese momento, si, responsabilidad social también implica ver cómo se maneja tu cadena de valor, porque esos muchachos trabajaban para alguien, y ese alguien era proveedor de una empresa o de alguien más. O sea, ¿quién consume los productos generados en ese ambiente de explotación? O sea, si yo soy una empresa responsable, me fijo en mi cadena de valor. ¿Quiénes son mis proveedores? ¿Explotan su personal? ¿Les dan derechos laborales? Acordemos del famoso caso de Rana Plaza en Bangladesh. Y tú veías, se cayó una galería, un edificio completo, una fábrica. La mayoría de mujeres y, ojo,
1,000 muertos, más o menos.
Pero no solamente ese escándalo, sino además, ¿qué cosa fabricaban y para quién se fabricaba? Ropa y ropa para grandes marcas europeas. O sea, si tú eres responsable socialmente, oye, tu cadena de valor, ¿con quién se vincula? Lo mismo, por ejemplo, madre de Dios, perfecto. Tú eres responsable socialmente, ¿de dónde sale ese oro? ¿Cómo lo consigues?
¿Qué ocurre en base, en toda la cadena de producción? O sea,
en esa cadena de producción, ¿qué ha pasado? Tenemos el caso de Maradíos, tenemos el caso del incendio de Malvinas, o sea, muchachos limpiando fluorescentes, o sea, ¿quiénes los compran? ¿A dónde terminan esos artefactos? O sea, todo eso implica que seas responsable. Y si algo falla en tu cadena de valor, ahí está el cuestionamiento para ti.
Y de hecho, el Estado ya viene aplicando para corroborar esa cadena de valor adecuada a sellos, ¿no? En el caso de las mujeres, el Ministerio de la Mujer ha hecho el sello de empresa segura, libre de violencia y violación contra la mujer. Es una certificación interesante que se ha promovido hace poco, que justamente lo que trata es de que las empresas acrediten que tienen un lugar, un ambiente seguro de trabajo que permita igualdad de condiciones tanto hombres y mujeres. Y eso me parece que sería un buen, interesante uso, porque el comercio a veces te ayuda también a ser fiscalizador.
Iván, Mauro, les voy a pedir a cada uno, como parte del ritual del programa, que concluyan su participación con un minuto en el cual resumen, redondean, sintetizan lo que han querido decir en su presencia en el programa.
Perfecto. Mauro. Sí. Bueno, creo que lo más importante en el ámbito laboral es que todas las personas tengan igualdad de condiciones, de igualdad de trato. Y creo que eso solamente se puede lograr si las personas involucradas en el centro de trabajo, ya sea actuando como empleador o trabajadores, son conscientes que la persona del costado es su prójimo y su semejante. Y de esa manera podemos evitar que existan casos de maltrato en cualquier escenario contra cualquier persona, porque si eso podemos nosotros ayudar a concretar o fortalecer en el centro de trabajo, lo podemos hacer en otros lugares y en toda la sociedad, sin ser el caso.
Justamente con el programa, como promotores de responsabilidad social, nosotros insistimos que responsabilidad social es un elemento inherentemente vinculado a derechos fundamentales, respeto a los derechos humanos, consideraciones a la cadena de valor de tu empresa y, como corolario de todo esto, el bienestar de tu colectividad, entendido no solamente bienestar de tus accionistas y de tus clientes, sino de toda tu cadena de valor, tu entorno, tus trabajadores, etcétera. Eso es ser responsable socialmente.
Gracias, Iván. Gracias, Mauro. Y gracias. Iván Bulnes Alegría, gerente de asesoramiento del programa Perú Responsable del Ministerio de Trabajo. Y Mauro Ugas, profesor de Derecho Laboral de nuestra universidad. Amigos, esto ha sido todo por hoy, pero antes yo quería simplemente también dar una palabra final sobre esto. Nosotros hemos visto que esto ocurre, de pronto nos ha pasado en algún momento. No hay que dejar que se cometan injusticias en el mundo laboral, no hay que dejar que se discrimine, no hay que dejar incluso de protestar cuando le pasa algo a otra persona, no necesariamente a uno solamente, porque si esto sigue ocurriendo, va a haber injusticia de género, injusticia con las personas de otra procedencia étnica, ¿no? Con injusticias con personas con discapacidad, injusticias en general. Y el ámbito laboral tiene que ser un ámbito respetable, digno, como a veces se proclama y no ocurre, ¿no? Entonces, cuando veamos eso, o cuando nos pase a nosotros, tenemos que decirlo. Y tenemos que decirlo no solo porque la ley nos protege, y no solo porque la ley se tiene que cumplir, sino porque, como hemos conversado en esta hora tan interesante con Iván y Mauro, tiene que haber un cambio de mentalidad y de práctica social para que esto no siga ocurriendo y para que no veamos las infamias que vemos continuamente o esas injusticias a veces micro injusticias de cada día, que no parecen que lo son, pero que lo son, ¿no? Que son cosas que pasan en la cotidianidad laboral, que van desde el acoso hasta el desprecio y que van generando una cadena, no de valor, sino de injusticias en lo que debe ser un territorio digno. Gracias por escucharnos y vernos. Nos vemos la próxima semana, después de Fiestas Patrias, para analizar el mensaje presidencial y lo que habrá pasado ante entonces, de pronto con nuevos audios. Chao, hasta después del 28.